Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan ustedes por ahí? ¿Cómo andas, Marce?
Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos llevando esta semana, esta nueva semana del filósofo ignorante a distancia?
Bueno, por lo pronto, si la respuesta te la tengo que dar yo, tendría que decir que volvemos al formato Zoom o que continuamos con el formato Zoom, que no es el deseado ni el muy bien apreciado modo de hacer radio. Pero en este momento es la opción que tenemos. Estamos deseando llegar a los estudios de Uniradio, los coquetos estudios de Uniradio que nos vieron pasar por ahí, por esos pasillos en el año pasado, en realidad. No sé si vos compartís conmigo, creo que sí, que hacer radio en radio, en la radio, tiene un condimento que no lo tiene el Zoom, hay que decirlo.
Sí, sí, digamos que más allá de este nuevo auspiciante que hemos sumado al filósofo ignorante, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que yo te diré que casi todas las actividades de la vida, salvo aquellas que por alguna razón ya son como imposibles de realizar, si no es a través de la distancia, aquellas comunicaciones interpaís, ponele, o ese tipo de cosas, la presencialidad se torna algo... insustituible. Incluso te diría, viste esta cuestión que está, yo voy a decir que está de moda, pero no sé si es una moda, vos que andás en el palo de la comunicación, corregime, el tema de los mensajes de voz de WhatsApp. Yo no sé si es una moda o qué es, pero claro, es la simulación de una conversación. No es una conversación estricta, porque bueno, van unos mensajes y vienen, pero con... cierto delay, ¿no? que es aún más profundo que el delay que nos estaría afectando a vos y a mí en este momento, y no sabés muy bien el gesto de la persona del otro lado, y tampoco cuando vos conversás vía telefónica, por ejemplo, tenés como una retroalimentación más inmediata. Los mensajes de voz de WhatsApp me suenan así como una especie de solipsismo del discurso que hacemos de cuenta que termina siendo más compartido, ¿no?
Sí, es como una cadena de monólogo sostenida, ¿no?
Ahí va.
En el tiempo. Y al mismo tiempo puede ser como una especie, pensaba como una colcha de retazos, ¿no? Donde cada audio es un cuadradito de esa colcha que luego después se podría transformar en una conversación. Pero a veces, viste, que quedan cuestiones perdidas, porque a veces en un audio te llegan tres preguntas y el siguiente audio de respuesta va con dos respuestas, y ahí hay un faltante, y entonces la conversación continúa como desgranándose
claro.
Un poquito, y quedan muchos huecos.
Claro, y además sumale que a veces los mensajes son largos, y claro,
yo soy una de esas, de mensaje largo.
Claro, pero el asunto es que después para contestar es muy difícil retener. ¿Qué le voy a contestar de todo esto? Entonces, uno tendría... vamos a hacer para la próxima vez, porque hoy estamos estrenando un formato del filósofo ignorante, y tal vez, no sé si en este formato u otro, yo me comprometo a realizar un protocolo, porque estamos viviendo la época de los protocolos, protocolos para contestar mensajes largos de WhatsApp. Y te voy a dar el primer punto, es escucharlo y tomar apuntes. que sacar apuntes del mensaje de WhatsApp para después contestarlo. Pero te decía que tenemos nuevo formato. Si es el nuevo formato, no debe ser el lado B.
No, bueno, nosotros teníamos, claro, tenemos el filósofo ignorante palabra que le decimos nosotros, que es el habitual, ¿no? El programa habitual. Luego teníamos el lado B, tenemos en realidad el lado B, digo teníamos porque el año pasado era mucho más habitual el formato musical, el filósofo ignorante, que era con una consigna y luego musicalmente seguía un hilo el programa. Y
me encanta, me encanta que lo expliques a pesar de tu oposición férrea a su existencia, ¿verdad? Yo quiero retomar cosas del año pasado, donde Martín y yo tuvimos que dar una lucha, abrazo partido, para la existencia de ese lado B, ¿verdad?
Veo que no sanaron las heridas, estoy viendo. No sanaron las heridas del año pasado.
Quedan todavía las marcas.
Sí, ya
las
veo.
Cicatrices.
Las cicatrices, sí, pero con una sensibilidad especial las veo. Bueno, entonces este año y hoy, en este programa, vamos a inaugurar una especialidad, una forma, una nueva forma de hacer el filósofo ignorante que dimos en llamar Quiero Retruco con el filósofo ignorante.
Exactamente, porque si hay algo que es divertido hacer por radio, ¿verdad? Y más a través de Zoom es jugar al truco.
Así yo te contaba que hace tanto que no juega al truco. ¿Qué juego noble el truco? Me lo enseñó mi abuelo a mí, y nosotros en este formato vamos, Marce, a preguntarle a aquellas personas con las que vamos a charlar, porque la idea es que este espacio sea un espacio de charla, de intercambio con personas que creemos muy valiosas, con las que tenemos también en muchos de los casos un vínculo afectivo, de amistad u otro. Vamos a traer familiares también para conversar. Pero bueno, la idea es eso, como planteamos una charla abierta. ¿A vos quién te enseñó a jugar al truco?
A mí me enseñaron compañeros de liceo, en cuarto de liceo. Si esto no lo haces público, yo te lo digo. ¿Te lo digo?
Sí.
Porque es una,
queda acá.
Es una confesión importante. Yo en cuarto de liceo, en algunas clases me sentaba en el fondo. Y en las clases de historia, que no eran lo suficientemente aguerridas como uno pretendía para la historia de ese momento, fue donde aprendí a jugar al truco en el viejo Liceo 26, en el salón denominado el submarino, que era el que estaba arriba de todo.
Pero qué dura declaración de un docente, aparte, ¿no?
Por suerte, queda entre nosotros, por suerte. Queda entre nosotros. ¿Sabes una cosa?
Déjame contarte solo esto. Sí. A mí me enseñó mi abuelo Ernesto, que fue el encargado, mi abuelo materno, que fue el encargado de distribuir esta pasión por el juego de cartas entre sus nietos. Y aprendimos de niños, muy, muy pronto aprendimos a jugar al truco. Y quiero decir que hacía trampa. Quiero decirlo acá, que hacía trampa. Alguna vez se lo dije también al abuelo.
Hacía trampa tu abuelo, no
sí,
vos.
Sí, claro.
Hacía trampa tu abuelo, igual. No, espero que no le llames trampa a la mentira, al truco. Ese abuelo...
Miraba cartas y hacía como el que bajaba se tocaba la media y miraba cartas ajenas.
Orsay, señor.
Miraba señas ajenas también.
Orsay. No, lo que te iba a contar, Pati, es que tenemos a nuestro invitado esperando. Entonces,
no lo hagas esperar, que hace frío.
Sí, hace frío, está afuera, así que vamos a hacerlo ingresar a este estudio virtual que tenemos. Y en minutitos lo conoceremos.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bueno, ya llegó nuestro invitado y como no dijimos quién es, vamos a darle paso para que se presente a sí mismo, a ver qué tiene para decir.
Bueno, mi nombre es Carlos Federico de Franco Bianchi, soy ingeniero civil, perfil hidráulico ambiental, dice el título. En la ingeniería me hice periodista porque también hace tiempo que me gusta mucho la radio y algunos locos me dieron el espacio del Deportivo Uruguay para charlar algunas horas por la radio los fines de semana, así que me pasa esa locura de que en la ingeniería soy el que no le importa la ingeniería y soy el comunicador, el periodista, y en el periodismo soy el ingeniero, o sea que en ningún lado calzo, así que más o menos soy ese.
Vos sabés que Federico me acaba de hacer acordar a algo que una vez me contaron a mí. Las autorreferencias son espantosas, pero en este formato que quiero retruco, da para eso. Como uno está en la cuestión de la filosofía, pero a su vez siempre fue un apasionado del fútbol en el sentido de seguir a Bellavista por las canchas mientras deambulaba por las canchas y después seguimos también al San Pauli, alguien me dijo una vez, ¿sabés que vos? Demasiado Kant para el fútbol, demasiado fútbol para Kant. No sé si te pasa algo de eso.
Y sí, porque en realidad en lo que yo puedo pavonearme, que más estudié, que más invertí mi tiempo, que me quemé las pestañas, que realmente sufrí en el buen sentido, ¿no? Porque el sufrimiento en el sentido de toda la facultad de ingeniería, lo que iba a decir lo que más te aporta, pero en realidad es a un precio que tendríamos que ver, pero en realidad te aporta el sentirte un número, una cucaracha, alguien que la está remando siempre de atrás y que te tenés que sobreponer a algo que vos pensás que es imposible, y en un momento te das cuenta con tu propio proceso que vas pudiendo zafar algunas cosas. Entonces, eso, digamos, no se lo... Me parece que es el aprendizaje más grande, pero en definitiva todo eso que más me formé, de manera más robusta, que pueden ser aspectos matemáticos, físicos, de la ingeniería más clásica, en lo que más me interesa no tengo una aplicación sencilla. Entonces, en ese sentido, sí, me siento un poco así. Justo el otro día lo hablaba con unos amigos que ustedes también conocen, porque son empresarios pero cooperativos de la noche, que ya tienen dos sucursales, cerca de la radio también. No sé si se puede pasar el chivo, pero podemos
sí,
decir,
¿cómo no?
El Finiterre y el Hormiguero, justo los gurises que son todos salidos de sociología, aunque ellos, viste, que no terminan la tesis y igual salen, son medio raros ellos, pero está. Justo ellos decían, se empezaron en la charla y decían que ellos recriminaban no tener esa aplicación práctica para la UR. Bueno, capaz que a los filósofos les pasa lo mismo. Igual te respondí algo que no tenía nada que ver con tu pregunta, me parece, pero
no, creo que sí.
¿Sí? Está. Bien.
Me quedé pensando en algo, Fede, porque también esto que vos traías ahora con tu aplicación, bueno, para no dijimos que también sos amigo, sos un gran amigo, un queridísimo amigo de esta casa, así que es la nuestra.
Y por eso me llamaron.
Así que por eso te llamamos. Pero... Claro.
Amigo, pero con algún bache, ¿no? Porque se las arregló dos años de columna al filo en el Deportivo Uruguay para ausentarse consecuentemente, profunda y consecuentemente de eso, lo cual me llevó a pensar que esa relación de amistad no se daba entre Patricio y Federico.
Es muy fácil la aplicación, pero queda planteada para la audiencia, que no la vamos a decir la prioridad.
Claro.
Igual esa relación se reconstruía en los asados después del
grupo. Claro.
Pero Fede, nosotros que hemos compartido así aire muchos años y de radio, también no te parece esa visión de, no sé si vos lo ves como un prejuicio, de aquellas personas que tienen una carrera, como vos decías ahora, ¿no? Como una carrera, no sé, tal vez de un conocimiento más estructurado, o como le dicen, ¿no? Las ciencias duras o algo así, que está más ligado a lo matemático, tal vez, o alguna cuestión de esas, y en contraposición la comunicación, en este caso como vos que te estás dedicando a la oralidad y a la radio, como el viru-viru, como esa cosa media que puede estar cualquiera, que no necesita una especialidad. Vos ahí en ese cruce, cuando sale la discusión, ¿dónde te parás?
Sí, mirá, justo me hiciste acordar un momento que me pasó hace pocos domingos, que yo, hablando del coronavirus y del cobicho y no sé qué, empecé a hablar de que empecé a pensar qué elementos hacen distinto a Uruguay para que se comporte la enfermedad tan distinta como en Argentina o en algún otro país. Y no sé si, obviamente no tengo claro que, si es verdad o no, pero empecé a hablar del agua y de la importancia del agua potable y de la importancia de cómo Uruguay, de repente la imagen hoy general de que el agua potable no es buena en Uruguay y el agua potable en Uruguay es espectacular para lo que necesita un país sudamericano, subdesarrollado, que es que no se transfieran enfermedades de transmisión hídrica y que te muera de una diarrea. O sea, en eso somos espectaculares. Ahora, digamos, yo empecé a hablar del agua potable y ya, Rómulo, este dato que yo te digo, no necesitas ser ingeniero, digamos, para contrastar ese tipo de datos, pero ya Rómulo, en ese caso, el Deportivo Uruguay, lo pudo como ejemplo, decía, no, está bueno, Fede, porque además vos sabés de eso, estudiaste eso. En realidad yo digo, pa, no, pero esa opinión yo la hubiese dado, si más o menos tengo el dato, la hubiese dado cualquiera sea mi formación, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión ahí con la ciencia más dura, que la verdad que el término de ciencias duras, no sé muy poco de historia de la ciencia, pero no sé de dónde viene tampoco. Creo, entiendo a qué va, ¿no? Lo de diferenciar ciencias, o creo que empezás a rascar y bueno, yendo a un método científico donde haya experimentos, donde se puedan. Hay una especie de que es más robusta, de que tiene otro recorrido en la historia, que sirve para un montón de cosas y que sobre todo desde el punto de vista económico es más servil que otro tipo de conocimiento. Pero sí, es cierto, hay una especie de prejuicio que yo intento constantemente tratar de, con el humor sobre todo, sacarlo. Y siempre jodo con que hay dos cosas que me dicen que me llenan de orgullo, que es que no parezco hijo único y que no parezco ingeniero. Entonces son las dos cosas que me llenan el alma, aunque no reniego para nada. Y cada vez, creo que cada vez me engancho más con un laburo de ingeniero, que es lo que básicamente me da de comer, ¿no? Y cada vez me siento más motivado en algunas cosas por distintas razones, pero no reniego para nada, pero también me gusta romper eso, ¿no?
Vos sabés, Fede, que esto que decías de la distinción entre las ciencias duras y las otras, que a veces también pueden ser experimentales y sociales, hay varias distinciones que se hacen. También está la distinción entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y el otro día, Rafael Radi decía que nosotros tenemos un problema cultural, que yo no sé si ese nosotros tiene que ver solamente con el Uruguay, pero me parece que iba por ese lado, un problema cultural de cierto desprecio por la ciencia básica, en tanto no generaba productos de carácter inmediato y faltaba inversión, cosa que ya sabemos en toda la cuestión académica, científica, educativa, falta inversión. Pero él decía que en estos momentos queda bastante visibilizado cómo las fortalezas de las ciencias básicas son las que terminan generando un cuerpo de conocimiento que es aprovechado en este momento específico a través de la academia en sus expresiones de UDELAR, Instituto Pasteur, etcétera, para el desarrollo de ciertas estrategias que sí son aplicadas de inmediato, o por lo menos a las cuales los gobiernos le abren las orejas en épocas de pandemia. Y entendía algo así como que era un momento aprovechable para poner encima de la mesa la discusión. No sé si vos tenés ahí algún punto de vista sobre esta cuestión.
Mirá, me hiciste acordar a. No tengo un punto de vista súper formado, pero sí me hiciste acordar a una discusión que se dio en el seno de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay en el año 2005. Mirá qué estupidez, tengo estas cosas que son estúpidas, ¿no? Pero me acuerdo de estar una tarde sentado en una, no enrejada, porque ahora está enrejada Facultad de Química, no sé si vieron cómo la hicieron pelota a ese frente, sí, que era, en realidad sí, era un parque que nunca fue un gran parque, ni nunca fue precioso, pero ahora pasó a ser lo mismo, pero enrejado. Bueno, me acuerdo de estar sentado ahí una tarde de 2005, y en realidad es muy fácil saber qué tarde, porque me acuerdo que fue cuando Danubio le hizo 7 goles a Peñarol, y todavía ni los celulares apenas tenían, no tenían internet ni nada, o sea, nos fuimos enterando y yo no estaba, pero me acuerdo clarito esa tarde que había una reunión del área científica, de los centros de estudiantes del área científico-tecnológica, para discutir de cara a la elección del nuevo rector, que fue en el 2006, que terminó empezando Rodrigo Arocena su primer mandato. Se dio esa discusión, y recuerdo a el máximo promotor de Rodrigo Arocena como rector, un compañero estudiantil que hoy tiene algún programa de tele, hablar y hacer el énfasis absolutamente distinto al que Radi decía, al que vos decías, Marce. Es decir, me queda claro que en realidad, porque claro, en momentos de crisis, la Universidad de la República, uno no puede gastar plata en cosas que vaya uno a saber, porque la importancia de estudiar los distintos tipos de rana en el Uruguay cuando estamos hablando de ollas populares. Y creo que también es algo que es muy difícil de defender, porque yo cuando también escucho que la divulgación científica es, bueno, estamos en comunicación con este biólogo que está estudiando las 400, 500 variedades de pasto, entonces vos decís, yo entiendo que es importante, y en realidad es lo que vos decías, Marce, o sea, es importante, y eso no es que sea un fin en sí mismo, sino que no sabemos dónde va a terminar. Pero que recuerdo que es muy fácil de bastardear la discusión, y yo me inclino a pensar de que en realidad, así como en muchos órdenes de la vida, uno no anda midiendo cuál es la aplicación práctica de esto que estoy poniendo plata, como yo qué sé, puede ser en el arte, o digamos, me parece que en ese sentido estoy pensando en voz alta, pero el concepto este de la innovación y de startups, de esto de empresas chicas de garage, que es un discurso narrativo falso que hay que atacarlo y que merece otro programa, ¿no? Esta historia de la empresa de garage tecnológica, que son super cray, que la pegan y la ponen en el ángulo, ¿no? Entonces hay como una especie de, ya empieza el discurso de decir, bueno, vamos a poner plata en lo que va a ser un golazo, ¿no? En lo que no va a ser un golazo. Y me parece que fruto más de eso. Y en realidad, o sea, volviendo a la pregunta, que no soy, insisto, no tengo una formación muy fuerte en ese tipo de cosas, pero me parece que es más una no división que una división, a los efectos de quien pone plata en algún lado, no sé, me parece que va más por ahí, porque si no tenemos matemáticos zarpados, no vamos a tener ingenieros zarpados, eso está claro, ¿no? Eso me parece que sí. Si empieza a bajar el nivel de una ciencia básica, podrá haber un retardo, pero a la larga el nivel de las ciencias aplicadas va a caer, porque ellos son quienes, a mí me enseñaron matemáticos y físicos, matemática y física, en su enorme mayoría, no son los ingenieros que nos enseñan eso. Entonces me parece que en ese sentido hay muchas razones por las cuales no tiene por qué ser una división muy clara.
Tomando un poco esto que decías de los, ¿cómo es que se llama? Startup, algo así, startup.
La verdad que el término en español, yo odio hablar de los términos en inglés, pero sí. el término en español de startup, startup. Empezar arriba, no sé.
Ah, va, porque no lo tenía claro. Me hizo acordar mucho a esas experiencias donde a veces se pone en juego lo que se llama igualdad de oportunidades. Entonces lo que importa es que vos, no sé, le des la misma educación, poner la educación de excelencia a la gente, qué sé yo, de forma tal que después el hijo del verdulero pueda ser dueño de un shopping. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y esto que vos decías de esos que están en un garage y y la pegan, en la meten en el ángulo justamente y te hacen de repente, son los creadores de un sistema operativo nuevo y por lo tanto se llenan de guita. Y de alguna manera son como los jugadores de fútbol que desde chiquito, ¿no?, en el Babi vos estás pensando que va a terminar metiendo goles en el Liverpool como Luis Suárez. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya te vi una cara extraña, ya me quedé ilusionado con la respuesta que me vas a dar. Quiero decir con esto que en rigor hay que tener cierto cuidado siempre, porque el hijo del verdulero que de chiquito cargaba cajones de verdura y termina siendo dueño de un shopping, es uno en un millón. Y capaz que Luis Suárez también es uno en un millón. Y en este sentido, lo que quiero decir es Guambia con esas ideas de alguna manera con romantizar a veces las condiciones socioculturales desfavorables y poner la expectativa en las excepciones, porque no dejan de ser excepciones.
Sí, sí, estoy de acuerdo, pero es mucho peor que eso.
Diga, quiero
saber. Porque es mucho peor que eso por lo siguiente, porque esa historia romántica de Luis Suárez, todas las excepciones que Maradona, todas las excepciones, cualquier terreno, ¿no? Un terreno de la ciencia, alguien que haya sido, bueno, Tabaré Vázquez, que su casa en La Teja era de techo, de piso de tierra y termina siendo doctor grado 5, y, o sea, esas historias de sacrificio, de llegar, existen, son muy peligrosas de decir usted puede llegar, tal cual lo decías vos, pero en estos casos de los aspectos tecnológicos y las startups de garage, es mucho más peligroso porque están financiadas por dineros públicos, en su enorme mayoría, en todas sus etapas, y en eso recomiendo, yo veo que ponen algunos links en hipervínculos cuando cuelgan las notas, la charla TED de Mariana Mazzucato, que es una de las charlas TED, no sé, que se llama, que es una italiana que hace tiempo es profesora en el Reino Unido, que escribió un libro que está en inglés para bajar fácil, pero yo lo tengo en papel en español, si alguien lo quiere, pero se llama El Estado Emprendedor. Entonces la tipa define al emprendedor como aquel que toma riesgos. Entonces, la tipa defiende que el principal tomador de riesgo en la historia del capitalismo estadounidense es el Estado, porque ella agarra un iPhone, bueno, si lo quieren lo van a poder ver, pero ella agarra el iPhone y dice, bueno, este es el símbolo del emprendedurismo y del éxito, y empieza a decir, bueno, el comando de voz desarrollado por el ejército estadounidense, Internet, que es donde se basa todo, el Estado estadounidense puso millones y millones de dólares sin saber a dónde iba a ir eso, y terminó siendo Internet. El comando de voz, Internet,
el GPS,
la pantalla táctil, todos desarrollos estatales. Obvio que ¿cómo se llama el otro muchacho?
Steve Jobs.
Steve Jobs tiene el valor, pero inconmensurable, de hacer esa cosa preciosa que Patty está muy contenta de poder tenerlo. Es obvio que sí, está buenísimo. Y es obvio que tiene que ser millonario por haber integrado todo eso, pero lo que dice la tipa es, bueno, que no se vaya a las Islas Caimán a no tributar y a no devolver esa plata que hay que volver a poner en el Estado, para que el Estado ponga en un lugar que nadie sabe, ¿no? Porque el privado es el que siempre dice, no, el Estado es el peor, ¿cómo le llaman? No sé qué,
el elefante. Oye, aparte de esa situación de elefante, innecesario, lento.
¿Cómo es que le llaman? No sé qué, el gasto, el ordenador del gasto, el peor ordenador del gasto es el Estado, y en realidad, en este sentido, y vuelvo a la pregunta original o a la reflexión, era que es bastante peor que fomentar la oportunidad del que llega, porque Luis Suárez no llegó apalancado, Maradona no llegó apalancado, pero esta gente que se lleva los bombos y platillos llega apalancado por el Estado, y eso me parece que no es menor, y que a la hora de pensar también un desarrollo tecnológico de nuestro país, no va a ser con un Estado como el de Estados Unidos, pero va a ser con un Estado que va a tener que poner plata en otras cosas y hay que elegir bien qué poner plata. No podemos jugar al Silicon Valley nosotros, a pesar de que nadie lo dice, pero aparece la estación de AFE con ideas que no di, nadie dice que va a ser un Silicon Valley, ni tampoco qué es un Silicon Valley, ni qué se va a hacer, pero es un centro tecnológico donde va a ser un lugar de coworking para... Y hay que definir un poco, me parece, con más rigurosidad esas políticas, porque si no, no vamos a dar el salto nunca, ¿no?
Fede, ahí mismo les comentamos a la audiencia del Filósofo Ignorante que vos el año pasado entregaste la tesis de maestría en gestión de innovación y que investigaste sobre eso mismo, sobre las políticas de popularización de la ciencia, la tecnología, la innovación, y que ahí detallabas vos, bueno, está, tu tesis, ¿está online tu tesis? Porque anda por
¿sabés
ahí.
Que, no, ¿sabés que tengo un problema que, no, todavía no, todavía no, tiene que estar en un repositorio público, pero no he logrado que todavía eso esté, pero la podemos colgar cuando quieran, yo la hago pública sin problema.
Porque no, capaz que lo podemos atar con esto mismo que vos decías, respecto de, bueno, sobre la creación de la ANI, por ejemplo, en Uruguay, como una experiencia, digamos, también que tiene que ver vínculo con lo estatal, que decíamos recién, y capaz que vos nos podés hacer un resumen de, bueno, ¿por qué te motivó exactamente investigar eso? Y de qué se trata, digamos, brevemente.
Sí, en realidad la motivación es como muy, muy personal, en el sentido de... Antes de proponerme el tema y cuando estaba haciendo el posgrado, que es un posgrado de Facultad de Ingeniería, que empezó siendo una diplomatura y se transformó en maestría, y es un posgrado que, no sé, para que se hagan una idea, es como una especie de... tiene unas partecitas de MBA, de jugar al gerente y gestión de proyectos. Yo le digo jugar al gerente porque le tomo el pelo a los que les gusta estudiar como ese tipo de cuestiones. A mí no me interesaba tanto, pero sí me parece que la formación en eso es importante, y sobre todo la parte de gestión de proyectos, como una parte más gerencial, que es un MBA, es como la opción más clara que tienen los que quieren ser gerentes. Y tenía una parte que tenía más que ver con que lo diferenciaba del MBA, que tiene que ver con los sistemas de innovación públicos o cómo han hecho los países para salir adelante o para promocionar ciertas cosas. Y dentro de eso había encontrado que la ANI tenía un programa que la ANI le llamó popularización de ciencia y tecnología, pero es lo que le podemos llamar divulgación, apropiación social de la ciencia, hay millones de nombres. Y en aquel momento fue como la oportunidad de decir, esta es mi beta de atar la parte de la ingeniería con la parte de la comunicación. Tengo que ir por ahí, me lo autoimpuse. Y después hicimos aquello que era Parábola Perfecta, que también lo pueden buscar el que quiera por ahí, que era una especie de idea de hablar de fútbol en clave científica, pero no perder eso de hablar de fútbol, de estar jugando con el fútbol, pero metiendo algún otro concepto de contrabando. Y después dije, bueno, capaz tengo que ir por acá, le planteé, elegí un tutor, le planteé el tema. No había mucha gente que esté metida en el tema, al final me agarró viaje Carlos Bianchi, que comparte nombre y comparte primer nombre y segundo apellido conmigo, increíblemente, que él es sociólogo y trabaja en el Instituto de Economía, y bueno, y ahí arrancamos. Pero básicamente es como una especie casi que personal, que ahí yo también dudé mucho cuando no lograba financiación de la propia ANI para poder terminar mi tesis, que me ayudara a bajar horas de laburo, y cuando yo propuse eso y no salí en la beca, dije, esto es si no le importa estudiar su programa, esto no le importa a nadie, pensé yo, y ya había empezado a cambiar de tema, la verdad, porque dije, esto es una locura mía, que yo quiero hacer esto, pero en realidad al final salió y al final me quedé muy contento con la evolución de mi tesis, que me dijeron dos cosas como muy positivas unánimemente. Una, que el tema era pertinente, esta palabrita que se usa mucho, cosa que me gustó porque daba por tierra que estaba bueno el tema. Y lo otro, que estaba bien escrita, cosa que también me sorprendió y me dejó contento. Así que, con eso ya me quedé contento. O sea,
Fede, nosotros tenemos más tiempo para charlar contigo, Pero, a ver, capaz que Marce quiere decir algo antes que yo. Yo te iba a mandar ya a elegir una canción, ya nos íbamos a la tanda, ya te iba a cerrar todo, pero me ganó la emoción, capaz.
Solo iba a decir que qué lindo que te digan que algo está bien escrito. Sí. Realmente.
Y más si sos ingeniero. Y bueno, nunca dijiste nada para eso, ¿no?
Pero realmente, son de esos halagos que valen realmente la pena. Y dado que tu tesis está bien escrita, comparto con Patricia en que tenés el derecho a elegir y presentar la canción que nos va a llevar a la tanda.
Bien, vamos a escuchar Estallando desde el océano, pero en realidad uno la puede encontrar como Estallando sin subida, que en realidad no tengo muy claro, pero es una versión de la canción de Sumo, que Andrea Prodan, el hermano de Luca, en su canal de YouTube, que es espectacular, que va subiendo cosas inéditas, subió otra versión de esa hermosa canción, así que yo escucharía esa.
Vamos. She had my head on a pillow with the sweetest sound so. She was riding in a cup, I was riding on my horse. Both racing on the road, neck and neck. Well, I've got nothing left to hide, so what the heck. Firefly cars, women rushing past. I briefly watched, but the race was fast. Gradually I fell behind, it was a blind, leading the blind.
Ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.